tardes a todas, a todos. Vamos a dar comienzo a nuestra habitual sesión de pleno ordinario. Antes de dar lectura al orden del día, propongo mantener un minuto de silencio en memoria de las víctimas del trágico accidente aéreo ocurrido ayer en Francia. Del modelo de declaración de causas de incompatibilidad y actividades de los concejales. Quinto punto, moción presentada por el Grupo Municipal Socialista relativa a la instalación del complejo de residuos de la Mancomunidad del Este. Sexto punto, aprobación de la modificación de las ordenanzas fiscales número 4, reguladora de la tasa de apertura de establecimientos, y número 10, reguladora de la tasa por ocupación de vía pública con terraza de veladores, puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en terreno de uso público e industrias callejeras y ambulantes, así como rodaje cinematográfico. Punto número 7, aprobación de la contratación de la operación de tesorería número 2 del año 2015. Punto número 8, declaración institucional del Ayuntamiento de Villa San Antonio en contra de la violencia hacia las mujeres. A continuación, la parte de control, en primer lugar, la acción de cuenta, la acción de decretos, en segundo lugar, asuntos de urgencia, en tercer lugar, turno de ruegos y preguntas. Primer punto, aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna intervención? ¿Ninguna? ¿Votos a favor de la aprobación del acta? Segundo punto, aprobación de la ordenanza reguladora de las actividades comerciales y minoristas. La Ley Estatal 12/2012 del 26 de diciembre de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios tenía por objeto el impulso y dinamización de la actividad comercial minorista y de determinados servicios mediante la eliminación de cargas y restricciones administrativas existentes que afectan al inicio y ejercicio de la actividad comercial, en particular mediante la supresión de las licencias de ámbito municipal vinculadas con los establecimientos comerciales, sus instalaciones y determinadas obras previas. Con anterioridad había visto la luz la Ley 2/2012 del 12 de junio de dinamización de la actividad comercial en la Comunidad de Madrid, también con la finalidad de dinamizar la actividad comercial minorista y de determinados servicios mediante la flexibilización y simplificación de los procedimientos administrativos y urbanísticos y la reducción de las limitaciones existentes para el inicio y el libre ejercicio de la actividad. La disposición adicional tercera de la Ley Autonómica Madrileña preveía, en su número 3, que la verificación, inspección y control posterior a la presentación de la declaración responsable o de la comunicación previa en los supuestos contemplados en la presente ley se regirá por la Ley 9/2001 de 17 de julio del suelo de la Comunidad de Madrid, así como por las respectivas ordenanzas municipales. Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento del 10 de junio de 2014, como condición necesaria para la modificación de las condiciones financieras de las operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de financiación para el pago a proveedores de las entidades locales, resolvió adherirse automáticamente a la plataforma Emprende en 3, prevista en el acuerdo del Consejo de Ministros para impulsar y agilizar los trámites para el inicio de la actividad empresarial de 24 de mayo de 2013, así como proceder a la sustitución inmediata de al menos un 30% de las vigentes autorizaciones y licencias de inicio de actividad económica, por declaraciones responsables de acuerdo con lo previsto en la Ley 20/2013 del 9 de diciembre de garantía de la unidad de mercado. A tal fin, se proponía sustituir la autorización previa por la presentación de declaración responsable en los siguientes procedimientos. En primer lugar, licencia de apertura de actividades de fabricación o producción no sometida a procedimiento ambiental. Segundo, licencia de actividades comerciales minoristas o servicios no sometidas a procedimiento ambiental. Tercero, licencia de actividades comerciales minoristas o servicios en zonas o edificios sin niveles de protección. En ejecución del citado acuerdo de 10 de junio de 2014, se ha procedido a la redacción de la ordenanza reguladora de actividades comerciales minoristas, que tienen como objetivo impulsar y dinamizar la actividad económica, así como facilitar la puesta en marcha de determinadas actividades comerciales y de prestación de servicios mediante la eliminación de las cargas y restricciones administrativas innecesarias que afectan al inicio y ejercicio de las citadas actividades. En consecuencia, visto el texto de la nueva ordenanza de actividades comerciales y minoristas, así como el informe de Secretaría de fecha del 2 de marzo de 2015, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la ordenanza municipal reguladora de actividades comerciales y minoristas en los términos en que se encuentra redactada y figura en el expediente. Segundo, someter dicha ordenanza a información pública y audiencia de los interesados con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento por el plazo de 30 días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. Y tercero, facultar al señor alcalde para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este asunto. ¿Alguna pregunta? Pedro.
Hola, buenas tardes. Nosotros que tenemos una duda. Y es en el artículo 3, en exclusiones, dice, se excluyen de ámbito de aplicación de esta ordenanza aquellas actividades que, aún ajustándose a las tipologías descritas con anterioridad, presentan alguna de las siguientes características. A. Aquellas cuyo establecimiento se encuentra afectado a bienes, conjuntos o entornos integrantes de cualquier patrimonio cultural o sobre edificaciones incluidas en el catálogo municipal. Es una pregunta, ¿dónde se puede conseguir ese catálogo municipal?
En el caso que hubiera. ¿Eh? Es en el caso que hubieras. Está pensando a futuro. Si hubiera alguna vez algún catálogo, estarían excluidas. Si aprobases un catálogo, estarían excluidas.
¿Alguna otra pregunta? Ninguna. ¿Votos a favor de la aprobación de la ordenanza? Pasamos al punto número 3, aprobación de la ordenanza municipal reguladora de las terrazas con veladores. María José.
Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Las modificaciones principales que trae la ordenanza reguladora de terrazas y veladores son principalmente, aparte de incluir la declaración responsable para la tramitación de las terrazas sin cerramiento estable son, en primer lugar, la que corresponde a las distancias que se producen entre el mobiliario de la terraza y las fachadas con o sin cerramiento, que antes en la ordenanza anterior era de 1,20 y ahora pasa a ser de 0,90 en los casos en que así se pueda conceder la terraza. Otra de las modificaciones es referente al número de veladores que se conceden cuando tienen cerramiento estable y un velador normal. Antes, la antigua ordenanza se podía tener solo uno de los dos, o las mesas del cerramiento, que van dentro del cerramiento, o las de fuera, pero no conjuntamente. Y en esta modificación se pone que la suma de los dos, de las mesas que van dentro del cerramiento con las que están fuera, sean las que se piden en la licencia original. Y la última modificación hace referencia a aquellos establecimientos que por su ubicación no pueden tener terraza en la acera, ni pegada a la fachada, ni pegada al bordillo, para que se puedan ocupar plazas de aparcamiento equiparable a la longitud de su fachada. Esas son las modificaciones principales que van en esta nueva ordenanza y que viene ahora porque los propietarios de los establecimientos así lo han requerido. Pero si nos damos cuenta, desde que se aprobó la primera ordenanza hasta el día de hoy, en Velilla es uno de los municipios de alrededor que no tiene ningún cerramiento y no tienen terrazas aquellos establecimientos en zonas donde ahora mismo hay aparcamiento de vehículos. Y por eso traemos las modificaciones de esta ordenanza.
¿Alguna intervención? ¿Pregunta? ¿Pedro?
Pues, vamos a ver, nosotros es que nos hemos encontrado que está mal redactado. Ayer estuve hablando con la señora concejala, estuve pues viendo los errores de redacción. Aún así veo que la sigue trayendo y bueno, nosotros no podríamos votar a favor de una ordenanza que está mal redactada. Quiero explicar el porqué, en el cual el texto dice: ante las demandas de los titulares de terrazas con veladores, se ha considerado razonable su pretensión de que con carácter general la anchura libre de paso que quede en la acera se reduzca a 0,90 metros, así como eliminar la exigencia de distancia del mobiliario al bordillo de la acera y la prohibición de almacenaje de los elementos fuera de la mesa de apoyo. Y nos encontramos luego ya que en la misma ordenanza que se quiere aprobar hoy, en el artículo 15, modificaciones de ocupación, en el punto 1, dice que con carácter general la anchura libre de paso que quede en la acera tras la colocación de estos elementos no podrá ser inferior a 1,20 metros, respetándose un itinerario de forma continua. Y también con respecto a excluir lo de almacenaje de elementos fuera de la mesa de apoyo, pues también en la misma ordenanza dice que queda prohibido almacenaje de elementos fuera de la mesa de apoyo. No se puede traer al pleno una ordenanza que está mal redactada por los problemas que sean, no puede implicarnos a la corporación a votar algo que está mal redactado, que salga adelante y que luego tengamos el problema que nos pasó en anteriores plenos, que una vez que haya salido en el BOE se tuvo que volver otra vez al pleno y demás. Entonces yo lo que pediría es que se quedase sobre la mesa, que lo trabajaran otra vez, esa vez adecuadamente, y que se votara.
A ver, he explicado que en algo que no vamos a votar, que es el texto libre, es donde donde hace referencia a la prohibición del almacenaje fuera de los elementos de la mesa de apoyo. Eso no se ha modificado, eso estaba en la anterior ordenanza.
Sí.
Eso mismo. Yo lo he consultado con el técnico de por qué estaba redactado, no en el texto libre, que evidentemente ha sido un error, pero en el texto libre, no en la ordenanza, y el técnico me ha dicho, te leo literal, con la redacción del punto 9 lo que se pretende es que no existan mesas o elementos de apoyo en la zona propia de la terraza, siendo los únicos elementos a colorar los veladores y sillas para que se respete los módulos de ocupación fijados en el artículo 16, ya que a su vez se evite que se incorporen en las terrazas elementos distintos que puedan servir a otras funciones. Y en el punto número 10 lo que se estipula es que solamente se podrán almacenar los elementos auxiliares de uso propio de los camareros para el servicio de la terraza en mesas de apoyo en la fachada o en el zaguán del local, impidiéndose almacenar elementos en la zona de ocupación propia de la terraza. También te lo he explicado antes. Y con referencia al 1.20, el técnico lo que dice es que con carácter general el reglamento técnico de desarrollo en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, lo recomendable es el 1.20, pero que como mínimo se pueda aceptar el 0.90, que es lo que nosotros pretendemos que se apruebe en la ordenanza para aquellas situaciones que puedan beneficiar, digamos, a ciertos establecimientos, que es así. O sea, es para beneficiar a ciertos establecimientos que por esos 30 centímetros no puedan, por no poder dejar ese pasillo, en vez de ser 1.20, que sería lo ideal, pues vamos a dejar 0.90. Pero en todo caso, tanto el 1.20 como el 0.90 están dentro de los parámetros que marca el reglamento técnico.
A ver, ¿cómo van a estar dentro si ya directamente aquí el lo que indica es que 1.20 no podrá ser inferior de 1.20? Lo que vamos a votar aquí y lo que manda es el 1.20. Y esto es lo que en una ordenanza se tiene que ser legible para todo el mundo, no solamente para los técnicos, sino también para los vecinos, para en este caso ser para los hosteleros, y también para nosotros, para saber lo que vamos a votar. Sinceramente, y jurídicamente, esto es lo que va a quedar. No nos pueden hacer votar algo que está mal redactado, lo vuelvo a decir. Así que vuelvan a repasarlo, vuelvan otra vez a trabajarlo, y lo traen otra vez, si es que es así de fácil.
José.
Buenas tardes a todos y a todas. Nosotros, las modificaciones que se han ido al pleno, no estamos de acuerdo fundamentalmente en cuanto al tema de reducir el ancho de la acera, para entendernos. Lo que significa es que el espacio que queda entre las sillas y el borde y el bordillo, el espacio libre de la acera que queda para que pasen los vecinos con una silla de ruedas o con un carrito o andando las personas, se reduce de 1.20 a 90, a 0.90. No estamos de acuerdo con esa reducción, porque entendemos que actualmente yo creo que hay que pensar no solamente en aquellos establecimientos que tengan esta necesidad, que alguno la tiene, sino que hay que pensar también en el conjunto de los vecinos que deambulamos y caminamos por el pueblo. Y segundo, en cuanto al tema de las terrazas en la calzada, no nos preocupa tanto suprimir plazas de aparcamiento como la seguridad que entendemos que las terrazas que se ubican en la calzada, al lado de la circulación de los vehículos, entendemos por dos cosas. Una, que daría más seguridad que la terraza fuese una traslación, una prolongación de la acera, y tuviese un elemento sobrelevado sobre la calzada. Habría que ver si es de hormigón, si es de una madera homologada, si es de un material resistente homologado, y además con una jardinera, según un cerramiento que sea lo suficientemente seguro, porque hay tráfico rodado y en algún momento determinado puede haber algún tipo de problema o de accidente, y hay que nosotros entendemos que con esa prolongación de la acera sobre la calzada y con un cerramiento homologado, con jardineras o con unas vallas homologadas, que ahí no. Yo creo que el tema de las vallas homologadas no figura el tema de las jardineras solamente, sí habría que eso establecerlo, que fuese más seguro para los vecinos que se sientan en la terraza, también incluso para personas minusválidas en un momento determinado que tengan que acceder a esa propia terraza. Y después del tema de los operadores, seguimos echando en falta pues el tema de la uniformidad en cuanto al tema de la instalación de los operadores, fundamentalmente en la plaza. Yo creo que sigue sin abordarse en la ordenanza el tipo de velador que se puede poner en la plaza, pero vamos, fundamentalmente el tema, no estamos de acuerdo en reducir la distancia en la acera que queda para los peatones, y el tema de la instalación en la calzada de la terraza.
Buenas tardes. Bueno, María José, quería preguntarte si los cerramientos van a ocupar parte de la vía pública, zona de aparcamiento, ¿no es eso? Los cerramientos. Y sí. Y luego, ¿qué criterio se seguiría urbanístico, digamos, para conceder los cerramientos? Yo no me imagino en la plaza 5 cerramientos, cada uno de un color distinto, y ocupando algunos parte de la vía pública, no me parece estético. ¿Qué estimación tienes de plazas de aparcamiento que se iban a ocupar?
A ver, en primer lugar, voy a contestar a José haciendo referencia a que dice que solo habla de jardineras en cuanto a la seguridad que puede haber en las licencias concedidas en zonas de la calzada. La verdad que lo hemos puesto de una manera generalizada porque hemos comprobado que en la anterior ordenanza regulamos demasiado la forma en que había que poner los cerramientos, o sea, estaba estipulado cómo tenían que ser los cerramientos, cómo tenía que ser el techo, cómo tenían que ser las paredes, cómo tenía que ser todo. Incluso cuando han venido a solicitarlo, nosotros hemos dicho que todas tenían que ser del mismo, o sea, tenían que guardar una estética. Por ese lado está controlado. Y en cuanto a lo de la seguridad, ponemos de manifiesto que tiene que ser seguro, o sea, que la zona que acordamos tiene que ser algún material que sea o bien jardineras o bien vallas, que den seguridad, evidentemente, pero no lo hemos querido tampoco poner demasiado estricto, porque luego nos encontramos con los problemas de que determinados materiales que nosotros podemos elegir al final suponen para el establecimiento que puede haber otro que sea igual de seguro pero que es mucho más barato que el que nosotros ponemos, y con eso limitamos. Por eso lo hemos hecho de una manera generalizada, pero eso no quiere decir que a la hora de conceder una licencia no vayamos a controlar si el lo que se pone alrededor es seguro y puede ser susceptible de concederse o no. Yo creo que en eso lo hemos tenido en cuenta, incluso todas las solicitudes que han venido ahora con los cerramientos que querían ponerse, o sea, hemos tenido en cuenta la estética pero sí que nos hemos dado cuenta que poner determinadas características de los materiales que tienen que poner al final es contraproducente. Entonces yo creo que debemos de procurar que sean seguros, pero sin condicionar a los propietarios a que sean de un material determinado. Esa ha sido la razón.
Antonio.
Buenas tardes. Buenas noches. La pregunta que te ha hecho antes, José, al final no la has contestado, con el tema de lo de la acera, entre 0,90 y 1,20, ¿está dentro de los parámetros o simplemente...?
El Reglamento Técnico de Desarrollo en materia de promoción de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas establece en su artículo 3.12 que el ancho mínimo de itinerario peatonal practicable es de 0,90.
Vale. Y otra pregunta, doy por hecho que lo del tema de los veladores, yo hablo principalmente por el tema de la plaza. El tema de los veladores de la plaza, al final puedo entender que no se pongan una serie de materiales específicos, porque al final puede coartar en un momento dado a la hora de ponerlo o no ponerlo. Pero lo que sí me imagino que por parte de los servicios técnicos y por parte del ayuntamiento, si al final dos o tres solicitan, me imagino que tendrán que ir en la misma línea. Vamos, lo doy por hecho, ¿no?
Eso lo tenemos vamos, que lo tenemos claro. De hecho, hemos elegido ya el color de la, el primer cerramiento que ha sido concedido. Está junto el color con la estética de la calle donde está, y los siguientes que puedan venir tendrán que seguir esa estética. Es que es así.
Bueno, nosotros nos vamos a abstener. No nos gustan, sobre todo el tema de los veladores, ya que sabes que te lo he dicho bastantes veces en el tema de la plaza. El resto de las normativas pues nos parecen razonables, y por eso nosotros nos vamos a abstener.
Ah, perdón, es verdad. He dicho las plazas de aparcamiento. Yo he calculado que son alrededor de, serían alrededor, por todos los establecimientos que hay que pudieran ser susceptibles de, que fueran susceptibles de solicitarlas, serían unas 20 plazas.
Sí, bueno, yo en lo último que has comentado, yo creo que hay poca seguridad jurídica en cuanto al tema de que al final dependa del criterio del técnico o del concejal de turno la estética del velador que hay que poner, o del color, en función de la calle, de los edificios o del entorno. Yo creo que eso da poca seguridad jurídica para la persona, tanto para el hostelero que le quiera poner. Porque yo creo que eso, sin la norma, sin la ordenanza que aprobamos, no está claro, y el criterio es que se pasará el técnico a verlo, que va a depender de del entorno urbano para ver qué color o qué estética tiene. Yo fundamentalmente creo que eso, aunque sea con la mejor intención, puede crear algún tipo de inseguridad jurídica. La seguridad nosotros vamos a votar en contra.
Yo creo que la ordenanza dice que tiene que guardar una estética, no dice, verdad, que no dice el color ni nada así, porque es que tampoco podemos condicionar el color. Nada más, vamos, yo no lo veo eso un problema, y no es un problema para los establecimientos que han venido a interesarse y a preguntar, no ha sido ese el problema. Y además para los que está, bueno, en principio, para los que estáis preocupados por la estética de la plaza, lo que es en la plaza, el interés es de momento, el interés es de un solo establecimiento. O sea que el resto, hasta ahora, no quiere decir que no lo vayan a pedir, pero hasta ahora no lo han pedido. Y ese es uno de los establecimientos de la plaza, lo que precisamente, por una de las modificaciones que viene, que es la de que se puedan tener las sillas que en principio se solicitan y no se disminuya por el hecho de tener un cerramiento, es una de las modificaciones. Pero solo hay uno en la plaza que lo haya solicitado y que esté de verdad interesado y que lleva, es uno. Luego con el resto de los establecimientos que hay en el municipio, pues son por otras circunstancias.
Pedro.
Bueno, yo más que nada, viendo que al final la moción, con la propuesta, veo que va a salir adelante, pues a mí me gustaría que dejar claro que, bueno, nosotros estamos de acuerdo con que haya este tipo de ayuda al hostelero. También nos gustaría que, porque es importante, ya que se van a quitar plazas de aparcamiento, también es importante pues intentar, pues es la necesidad de crear nuevas plazas aquí, sobre todo para la zona del casco de Velilla de San Antonio, que a ver, que es lo primero también sería el que hubiesen esas plazas, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, nosotros vamos a abstener no solamente por el fondo, sino por las formas. Consideramos que, ya lo he dicho, la moción no está bien redactada. Esta moción ha pasado por varias, imagino cuántas personas han podido pasar esta moción. Como técnicos del ayuntamiento, y no solamente como técnicos, sino también usted es la responsable, y al final, aún así, la han traído aquí al pleno. Solamente quiero decir que nos vamos a abstener por las formas.
Pasamos a la votación. Votos a favor de la ordenanza municipal reguladora de las terrazas con veladores. Votos a favor. Abstenciones. Votos en contra. Pasamos al punto número 4. Aprobación del modelo de declaración de causas de incompatibilidad y actividades de concejales. El artículo 75.7 de la Ley 7/1985 del 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, establece: los representantes locales, así como los miembros no electos de la Junta de Gobierno local, formularán declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos. Formularán asimismo declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las liquidaciones de los impuestos sobre la renta, patrimonio y, en su caso, sociedades. Tales declaraciones, efectuadas en los modelos aprobados por los plenos respectivos, se llevarán a cabo antes de la toma de posesión, con ocasión del cese y al final del mandato, así como cuando se modifiquen las circunstancias de hecho. En consecuencia, es necesario aprobar el modelo de documento necesario para la realización de la declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos, así como modelo para efectuar la declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las liquidaciones de los impuestos sobre la renta, patrimonio y, en su caso, sociedades. En consecuencia, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el modelo de documento necesario para la realización de la declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos, así como modelo para efectuar la declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las liquidaciones de los impuestos sobre la renta, patrimonio y, en su caso, sociedades, que se insertan a continuación como anexos 1 y 2, respectivamente, al presente acuerdo. ¿Alguna intervención? ¿Ninguna? ¿Votos a favor de la aprobación del modelo de la declaración? Pasamos al punto número 5. Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista relativa a la instalación del complejo de residuos de la Mancomunidad del Este.
Pero para añadir lo que... Está metido en este. ¿Quieres que lo lea?
No, venga. Pues la moción la quiero leer, pero quiero leerla para no tener problemas.
Bueno, pues alguna cosa, quédelo aquí porque está incluido la frase final. Ahora me lo devuelves. Luego me lo devuelves que te la hace. Está ahí, está añadida la frase que quedasteis en él. Ese es el dictamen. Sí, en la página de arriba donde. Es la siguiente, esa y la siguiente.
Queda esto, dígalo.
Eso es. Bien.
El tratamiento de residuos urbanos en toda la zona del este de la Comunidad de Madrid ha estado sometido desde 2008 a varios intentos por parte de la Mancomunidad del Este de instalar un complejo de gestión de los residuos para tratar las basuras generadas por los cientos de miles de habitantes que residen en los municipios del este y del sureste de la comunidad. El proyecto de planta está bautizado con el engañoso título de Complejo Medioambiental de la Mancomunidad Este, Ecoparque. En su primera concepción incorporaba una serie de instalaciones y tecnologías como la incineración que iban a provocar un efecto pernicioso para el medio ambiente y la salud de las personas. La primera ubicación para la planta se situaba en el término municipal de Alcalá de Henares y una zona de especial protección de aves, y fue la posición firme de los vecinos y vecinas, entidades, asociaciones y partidos políticos lo que produjo una retirada del proyecto. Posteriormente se intentó ubicar en el pequeño municipio de Corro, y una vez más la oposición de toda la comarca produjo su rechazo por parte del ayuntamiento. Finalmente, en la reunión de la Mancomunidad del Este, el 28 de abril de 2011, se propuso el cambio de ubicación al municipio de Roeches y con la mitad de los ayuntamientos miembros de la Mancomunidad ausentes, se aprobó esta nueva localización. El 7 de mayo de 2012, la Mancomunidad decidió por unanimidad la eliminación del sistema de incineración de residuos por plasma y se encargó a la empresa adjudicataria la elaboración de un proyecto del Plan Especial del Complejo Medioambiental de la Mancomunidad del Este, y es en febrero de 2015 cuando se presenta a información pública el referido proyecto. A lo largo de estos años se ha podido comprobar cómo la búsqueda de la ubicación para la planta no ha seguido criterios técnicos, sino más bien políticos, en función de qué ayuntamiento estaba dispuesto a asumir ese proyecto. Esa falta de criterio técnico provoca una enorme preocupación sobre la sostenibilidad económica y medioambiental del proyecto y sobre los sobrecostes derivados que al final terminarán pagando los vecinos y vecinas de los municipios de la Mancomunidad. A nuestro juicio, no queda claro en el plan especial si se cumple con la normativa medioambiental europea o si se respeta la normativa urbanística. Por otra parte, el abandono de la Comunidad de Madrid hacia sus obligaciones con los municipios al no aportar financiación para el mismo, es algo que cuestiona también la viabilidad del proyecto. Somos conscientes de la importancia de tener en el corto plazo una solución para la gestión de los residuos urbanos, pero también tenemos una gran prevención ante la posibilidad de iniciar un proyecto que requerirá una gran inversión económica sin tener un modelo de gestión de residuos de la Comunidad de Madrid, sin apoyo económico del Gobierno autonómico y sin garantías de viabilidad futura. Por tanto, el Grupo Municipal Socialista lleva el pleno para su debate y aprobación del siguiente acuerdo. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a la conversión de las mancomunidades en un consorcio de gestión de residuos con la participación económica de la Comunidad de Madrid en un porcentaje no inferior al 40%. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a diseñar y aprobar una estrategia de residuos regional 2016-2026 antes de promover soluciones comarcales a la gestión de los residuos urbanos, soluciones además que carecen de coordinación entre ellas. Por otra parte, consideramos necesario que se establezca como objetivo de la gestión de residuos en nuestra región el residuo cero y que se establezcan las ubicaciones de los proyectos en función de criterios técnicos objetivos. Devolver el proyecto actual a la Mancomunidad de Residuos del Este al objeto de aclarar algunos puntos clave del proyecto como los siguientes. Garantizar la legalidad del proyecto tras modificar un concurso adjudicado sin recurrir las salvaguardas y medidas legales oportunas, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, porque se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Garantizar el cumplimiento de los objetivos medioambientales, especialmente de la Directiva Europea de Vertederos, y realizar un estudio ambiental verdaderamente digno de ese nombre. Garantizar que no provoca un impacto territorial en su ubicación y realizar, en consecuencia, un estudio de impacto territorial de acuerdo a la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental. Garantizar el cumplimiento de lo establecido en la Ley 22/2011 de 28 de julio de residuos y suelos contaminados en cuanto a la gestión de los bioresiduos. Garantizar un correcto estudio de los flujos de circulación de vehículos y su impacto, así como asegurar el correcto diseño de los accesos. Garantizar que en el sistema de bioestabilización por reactores rectangulares se especifique con claridad el balance hídrico de la generación de lixiviados y de las aguas pluviales que estén en contacto con los residuos. Garantizar que la gestión de la planta de tratamiento de residuos sea de gestión pública. En definitiva, instar al presidente de la Mancomunidad del Este a que apueste por un proyecto de gestión de residuos que sea sostenible desde el punto de vista ecológico y económico, que cuente con el consenso necesario de las diferentes entidades políticas y vecinales y que no libre de su responsabilidad en la gestión de los residuos a la Comunidad de Madrid.
¿Alguna intervención? Pedro.
Nosotros vamos a apoyar la moción, lo único que tengo una pregunta, ¿no? Y es referente a la participación económica de la Comunidad de Madrid, el porcentaje inferior al 40%. ¿Por qué es el 40%? No es más, no es menos, porque tienes el 40%.
Nosotros partimos de que el modelo que consideramos que es más justo es el tema de los consorcios, un tema que la Comunidad de Madrid en los últimos años ha desechado como modelo de gestión porque implica por una parte su responsabilidad, su implicación y fundamentalmente su inversión económica. No es tan importante la cuantía como fundamentalmente la implicación económica de la Comunidad de Madrid para hacer viable un proyecto de este tipo, como es el tema de la eliminación de los residuos en una zona ocupada por casi 20 municipios. El tema del 40% es por lo que los técnicos nuestros así lo han dictaminado y así lo dicen. Yo no te puedo entrar en detalle y decir que por qué el 40 y por qué el 30 o el 20, no te lo puedo decir. Lo que puedo decir es que los técnicos nuestros, esta moción la presentamos en todos los municipios que componen la Mancomunidad del Este, y no es una cantidad cerrada, se dice al menos el 40%.
Técnico, cuando te refieres a técnico nuestros, te refieres al Partido Socialista.
Sí, claro. Antonio.
Primero Eric, luego sí.
Juan Antonio.
Bueno, José, primero darte las gracias por haber incluido en la moción en la referencia que te hice de que sean de gestión pública, porque es realmente lo que pienso. Y vamos a ver, aquí hablas de residuos cero. Yo te digo que ojalá, pero la realidad, que es lo que nosotros tenemos que gestionar, no tiene nada que ver con los residuos cero. Eso sería la utopía, y nosotros gestionar la utopía no lo vamos a gestionar. Tenemos que gestionar la realidad que tenemos. La realidad que tenemos es que Velilla de San Antonio produce de 6 a 7 millones de kilos de residuos anuales que actualmente van al vertedero de Alcalá de Henares en su totalidad. Es evidente que no podemos seguir con este ritmo de contaminar el medio ambiente, contaminar los subterráneos y todo. Hay que ir a reciclar y evidentemente hacen falta plantas de tratamiento de reciclaje. ¿Dónde están ubicadas? Pues no lo sabemos, pero evidentemente tendrán que estar ubicadas en la Mancomunidad del Este. También habrá que hacer promociones educacionales para reducir los residuos, recoger de forma selectiva, reciclar y luego en su caso reutilizar aquello que se pueda reutilizar. Con esto quiero decir que es necesario que haya plantas de tratamiento de residuos y que la gestión, yo abogo porque sea pública, porque si al final lo hace Ferrovial, Fomento Construcciones y Contratas o ACS, es un supernegocio. Y yo creo que debiera de ser por parte de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Medio Ambiente o de Sanidad. Bueno, votaría a favor.
Antonio.
Nosotros vamos a votar a favor. Quisiera dar un pequeño dato. En el 2009, si no me equivoco y si José se acuerda, que me corrija, en el 2009 es cuando se crean las mancomunidades de basura. Supuestamente tenían que quedar 4 en la Comunidad de Madrid a iniciativa del Gobierno Popular de la Comunidad de Madrid. De las 4, la única que se crea es esta mancomunidad. Y además creo que se crea pensando más bien en un negocio lucrativo que era el tema del arco de plasma. Por suerte para todos, el arco de plasma hemos logrado pararlo. También quisiera dar otro dato. En el 2009, Velilla de San Antonio estaba exenta de pagar basuras. Los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes estaban exentos de pagar esa tasa de basura que estamos pagando. Con esa norma y con esas mancomunidades que hizo el gobierno de Esperanza Aguirre, lo que nos obligó fue a empezar a pagar una tasa, en este caso de basura. En este caso vamos a votar. Quería dar esta información porque me imagino que muchos vecinos no lo sabrán, pero Velilla empieza a pagar la tasa de basura creo que a partir de 2009, si no me equivoco, que es cuando crean las mancomunidades por el gobierno del Partido Popular.
¿Alguna otra intervención? Ninguna. Pasamos a la votación. Votos a favor de la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista relativa a la instalación del complejo de residuos de la Mancomunidad del Este. Votos a favor. Abstenciones. Votos en contra. Pasamos al punto número 6. Aprobación si procede de la modificación de las ordenanzas fiscales número 4, reguladora de la tasa de apertura de establecimientos, y número 10, reguladora de la tasa por ocupación de vía pública con terrazas, de veladores, puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en terreno de uso público e industrias callejeras, ambulantes y rodaje cinematográfico. Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 10 de junio de 2014, como condición necesaria para la modificación de las condiciones financieras de las operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de financiación para el pago a proveedor de las entidades locales, resolvió adherirse automáticamente a la plataforma Emprenden 3 previstas en el acuerdo del Consejo de Ministros para impulsar y agilizar los trámites para el inicio de la actividad empresarial de 24 de mayo de 2013, así como proceder a la sustitución inmediata de al menos un 30% de las vigentes autorizaciones y licencias de inicio de actividad económica por declaraciones responsables, de acuerdo con lo previsto en la Ley 20/2013 de 9 de diciembre de garantía de unidad de mercado. Paso a hacer un resumen de la propuesta de resolución, porque la propuesta en sí, bueno, son muchísimas páginas y creo que os íbamos a aburrir. De manera que el resumen de la propuesta de resolución de modificación de la tasa 4 y 10 dice lo siguiente. La tasa 4 es la que regula el costo del servicio que presta el Ayuntamiento para la tramitación y comprobación de las licencias de apertura de los establecimientos. La tasa 10 regula la ocupación de la vía pública para su uso privativo. En el Pleno del 10 de junio de 2014 se acordó adherirnos a la plataforma Emprenden 3 para mejorar las condiciones financieras de endeudamiento con el mecanismo de financiación del pago a proveedores. Este acuerdo nos obligaba a que se tramite bajo el modelo de declaración responsable las siguientes licencias municipales. Las licencias de apertura de actividades de fabricación o producción no sometidas a procedimiento ambiental. La licencia de actividades comerciales, minoristas o servicios no sometidas a procedimiento ambiental. Las licencias de actividades comerciales, minoristas o servicios en zonas o edificios sin niveles de protección. Y la instalación de terrazas de veladores en el dominio público sin cerramientos estables. En base a lo anterior, se ha procedido a redactar la nueva ordenanza de actividades comerciantes y minoristas y la nueva ordenanza reguladora de terrazas y veladores. Para poder ajustar el cobro del servicio prestado a la tramitación conforme a la declaración responsable de las licencias anteriores, se hace necesario variar las actuales ordenanzas correspondientes a la tasa 4 y 10 para incluir en el concepto de hecho imponible a la declaración responsable. Por ello, se hace la siguiente propuesta. En el punto primero se propone modificar la ordenanza reguladora de la tasa 4 de apertura de establecimientos en los artículos siguientes. Artículo primero, fundamento y naturaleza. Artículo 5, base imponible. Artículo 7, devengo de la tasa. Artículo 8, solicitud y declaración. Y artículo 10, gestión. Todos ellos en la redacción que figura en propuesta de resolución. En el punto segundo se propone modificar la ordenanza reguladora de la tasa 10 y ocupación de vías públicas en los artículos siguientes. Artículo 4, normas de gestión, conforme a la redacción que figura en propuesta de resolución. Los otros tres puntos de la propuesta, el tercero, cuarto y quinto, corresponden con la tramitación de este expediente de modificación de estas ordenanzas de las tasas 4 y 10. ¿Alguna intervención? ¿Ninguna? ¿Votos a favor de la aprobación de la modificación de las ordenanzas fiscales 4 y 10? ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Pasamos al punto número 7. Aprobación de la contratación de la operación de tesorería número 2 del 2015. Bueno, pues esta contratación es la misma que trajimos en el mes pasado, en el anterior pleno, y nos encontramos con que precisa de mayoría absoluta al superar el 15% de los recursos del presupuesto, no, de los recursos corrientes liquidados en el ejercicio del 2013. Paso a leer la misma propuesta que se leyó en el anterior pleno. En relación con el expediente relativo a la concertación de operación de tesorería a corto plazo, y dado que a pesar de que este asunto se trató en el pleno ordinario de fecha 25 de febrero de 2015, en el que fue aprobado por mayoría simple, cuando según el artículo 47.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, dicho acuerdo requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación. Visto que con fecha 17 de febrero de 2015 se dictó providencia del concejal de Hacienda sobre la necesidad de contratar una operación de tesorería por importe de 1 millón de euros con la entidad financiera Banco Santander, y que en la misma fecha se emitieron informes de tesorería así como informes de secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir, igualmente informe de intervención número 314/2015. Visto el informe propuesta número 315/2015 de secretaría y de conformidad con el mismo, el órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato es el pleno, ya que se trata de una operación de crédito cuyo importe acumulado de las operaciones vivas de esta naturaleza, incluida la nueva operación, supera el 15% de los recursos corrientes liquidados en el ejercicio de 2013. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, se propone al pleno. Primero, adjudicar la concertación de la operación de tesorería para hacer frente a pagos que no se puedan demorar con la entidad financiera Banco Santander, por importe de 1 millón de euros y con plazo de vencimiento a 1 año. Las condiciones de la operación son: importe concedido 1 millón de euros, tipo de interés Euribor trimestral 0,83%, liquidación trimestral, amortización trimestral, duración 1 año desde su formalización, comisión de apertura 0%, tipo de interés saldo no dispuesto 0%. Segundo, notificar el presente acuerdo a las entidades financieras que presentaron ofertas. Tercero, notificar el presente acuerdo al adjudicatario. Y cuarto, remitir una copia del expediente tramitado a la comunidad autónoma para su toma de conocimiento. ¿Alguna intervención? ¿Ninguna? Juan Antonio, disculpa.
Bueno, quería preguntarle a Teresa. Yo en el pleno anterior me abstuve porque pensaba que era de acción de gobierno, sobre los responsables. Ahora hace falta mayoría absoluta, pues yo votaré a favor, siempre y cuando se me garantice que se trata simplemente de tener liquidez en el ayuntamiento para gasto ordinario y que solamente se va a hacer uso de aquello que haga falta, no de todo dinero. Es decir, que ese dinero no se va a usar para otros fines que no sean tener liquidez y el gasto ordinario. Digo porque sobre todo para el ayuntamiento que entre, el próximo ayuntamiento, pues tenga liquidez para hacer gasto a los frentes corrientes, ¿no?
Exacto, te lo dije cuando me lo preguntaste en el despacho, te lo repetí en la comisión de Hacienda y ahora que me lo preguntas en el pleno, te vuelvo a repetir.
De garantía que para eso.
Vale. ¿Votos a favor de la aprobación de la contratación de la operación de tesorería? ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Pasamos al punto número 8, declaración institucional del Ayuntamiento de Oria San Antonio en contra de la violencia hacia las mujeres. Teresa.
Buenas tardes. Declaración institucional del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio en contra de la violencia hacia las mujeres. La violencia de género hacia las mujeres es una de las mayores lacras de nuestra sociedad. El año pasado, el número de víctimas mortales ascendió a 53. Y en los primeros 70 días de 2015 son 5 las víctimas mortales. El Ayuntamiento de Velilla de San Antonio, a propuesta del área de igualdad y con el respaldo unánime de los partidos con representación en el pleno municipal, realiza la siguiente declaración institucional de condena y de repulsa de la violencia ejercida hacia las mujeres. La violencia de género atenta contra la dignidad y la integridad de las mujeres, contra su libertad sexual y contra sus derechos más fundamentales. Es, además, el símbolo más brutal de la desigualdad entre hombres y mujeres que aún persiste en nuestra sociedad. La cuestión es compleja y la solución nos atañe por igual a todos los ciudadanos, que tenemos la obligación de velar para que nadie se sienta amenazado y agredido por razón de su género. Como representantes políticos, los concejales de Velilla de San Antonio no podemos permanecer en silencio ante hechos luctuosos y carentes del más mínimo sentido, y por eso declaramos nuestra beligerancia contra toda idea de dominación de una persona sobre otra por cuestiones de género o de cualquier otra índole. Con esta declaración institucional, el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio invita y apela a las instituciones y a la ciudadanía a unirse en una causa justa y necesaria para, entre todos, acabar con la lacra de la violencia de género. Con las razones expuestas, el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio hace un llamamiento a toda la población para que cada vez que se produzca una muerte por causa de violencia machista y de género, la ciudadanía exprese su repulsa concentrándose en la Plaza de la Constitución para guardar un minuto de silencio.
Gracias. Pasamos a la parte de control. En primer lugar, dación de decretos. Están aquí a disposición. Segundo punto, asuntos de urgencia. ¿Algún asunto de urgencia? Tercer punto, turno de ruegos y preguntas entre los concejales. ¿Alguna intervención? Pedro.
A ver, es sobre la sustitución del alumbrado por lámparas LED, el cual lo han aprobado por Junta de Gobierno. Yo tengo aquí la moción que también se aprobó en su día en el Consejo de Izquierda Unida, en el cual indica realizar un estudio de sustitución de la red de alumbrado público exterior de Velilla San Antonio por un sistema de lámparas basado en tecnología LED, evaluar los ahorros energéticos económicos que supone la sustitución de un sistema por otro, calcular el importe de inversión inicial y el periodo de amortización del nuevo sistema. Y bueno, lo que me estoy encontrando es que el estudio que han presentado aquí, pues falta información. O sea, este estudio no es un estudio real. Ni indican la amortización. Lo que sí indican es lo que nos vamos a gastar, que es 1.000.000. A ver. 1.070.000 euros, sí, creo que
no llega a 1.070.000 y tantos.
Vale, el cual, para empezar, considero que aunque sea una buena idea, primeramente no se ha realizado el estudio adecuado. Segundo, me parece que no es el momento ahora mismo para que se haga esa inversión, habiendo otras cosas más importantes, como puede ser, por ejemplo, el asfalto de Velilla, San Antonio. Tercero, me gustaría indicar en el cual hay ocho luminarias, ¿no? Hay ocho tipos de luminarias
de memoria,
de San Antonio, en las cuales las lámparas que se va a comprar para estos ocho tipos de luminarias son orientables en dos dimensiones, apertura de inclinación de 0 hasta 25 grados. Eso en ocho luminarias totalmente distintas que no tienen nada que ver una con la otra. Vamos a montar esa lámpara LED, con lo cual ahora mismo a la hora de que cuando nos pongamos a montar esa la pared, lo que está diciendo es que 0,25 grados digamos que es el foco de lo que va a alumbrar, dependiendo de la altura, dependiendo de muchas del báculo de lo que es la farola, valdrá o no valdrá, con lo cual posiblemente en alguna valga, en alguna no valdrá, yo creo que no valdrá en ninguna, con lo cual el presupuesto que tienen aquí ustedes no vale para nada. Simplemente quería decir eso otra vez, realizar un estudio responsable, no adecuado a la realidad, y que esto va a suponer un coste importante a Velilla de San Antonio, mucho más de lo que ustedes tienen presupuestado.
Y por otro lado,
si puedo, tengo una pregunta. Esta sería para la concejala de Deportes. ¿Cuáles son los criterios que sigue la Concejalía de Deportes para permitir a las asociaciones clubes el derecho a usar para el desarrollo de su actividad en las instalaciones municipales?
Bueno, primero le contesto yo. A ver, como tú bien has apuntado, aquí hubo una moción que se aprobó en el pleno, bueno, que decidió hacer eso, que tú acabas de decir, ¿vale? No, pero bueno, me deja contestarte.
Vale.
No, estoy hablando yo. Entonces, en función de eso nosotros actuamos. La moción se aprueba, estamos en la obligación de cambiar las actuaciones del Plan Prisma que teníamos previstas, que eran otras, por esto. ¿Por qué? Porque así lo decide el Pleno. Cuestiones técnicas que se me escapan. Es que, claro, resulta que la luminaria tal, el LED no sé qué, bueno, yo no voy a contestar a eso porque lo desconozco. Yo no soy un técnico en luminarias. Veo que tú sí lo eres. Me congratulo por ello, pero yo no lo soy, por lo tanto no te voy a poder contestar. Pero el hecho irrefutable, y nos guste o no lo guste, queramos o no queramos, es que el Pleno acuerda que se pongan esas luminarias LED. Y eso no lo puede cambiar nadie. ¿Querías intervenir con respecto a eso? No, para
quería hacer una pregunta a Marijose y ya.
No, pero no, para sí, sobre esta cuestión concreta, porque sí, te he visto que...
Sí, pero quería... una aclaración.
Pues haz la aclaración, que fuiste tú quien, o vosotros quien presentaste la moción, ¿no es cierto?
Las 8 clases luminarias son las que tenemos ahora. Que son las 8 clases luminarias que tenemos ahora. Entonces, con la moción que nosotros presentamos, va a haber una sola clase de luminaria. Entonces, el mantenimiento, el coste, se abarata un montón y tal. Las cabezas, todas las cabezas se quitan y se ponen cabezas nuevas. Entonces, todas las cabezas van adaptadas a las farolas, sean el diámetro que sea, con la luminaria la misma. Solo hay, papá, hay una luminaria. Solo hay una, que es la de LED. O sea, es la de LED, no va a haber más. Hay un ahorro de alrededor de 200, por el gasto de energía que tenemos en el ayuntamiento, hay un ahorro de alrededor de 200.000 euros o más, en función de la potencia, porque al bajar las LEDs, bajar la potencia, sabéis cómo, no voy a explicar ahora cómo está el recibo de la luz, que pagamos más impuestos de lo que realmente se paga de gasto de luz. Entonces todo es un ahorro. Entonces nosotros calculamos más o menos alrededor de unos 200, entre 200 y 250.000 euros de ahorro en función del gasto que tenga el ayuntamiento en la factura. Porque la concejala, en este caso, María José, pues ya estaba haciendo ahí, estaba intentando hacer por bajar las potencias en algunos sitios. Pero con el ahorro real de la factura eran unos 200.000 euros. Entonces, eso no, la inversión, no, el ayuntamiento no pone ni un duro, lo pone en Prisma. O sea, que es un dinero que el ayuntamiento no tiene en las arcas municipales y se dice, cojo 1.000.000 de euros y me lo voy a gastar en esto. No, porque si el ayuntamiento tuviese 1.000.000 de euros, te puedo asegurar que yo no hubiera propuesto esto al Pleno. Porque sé cuáles son las necesidades del pueblo y tal. Entonces, esto lo vimos como una manera de ahorrar a largo plazo. Una inversión, en una palabra, y de un ahorro que le va a suponer a las futuras corporaciones que estén, pues imaginaros, si estamos pagando ahora 700.000 euros de gas de luz, pues vamos a pagar entre 500 y 450.000 euros. Entonces eso es un ahorro todos los años. Tienes un mantenimiento, una garantía de mantenimiento de durante 10 años. O sea, que significa que durante 10 años cualquier lámpara, cualquier historia, cualquier cosa que se rompa, automáticamente se recambia gratuitamente. Y bueno, no quiero seguir más. Eso es una aclaración, no es por contestar a este, es una aclaración simplemente. Yo quería preguntar una...
No, disculpa, que le ha hecho una pregunta a Olga y ya luego intervienes tú.
Yo podría...
A ver, para no mezclar. Vale, tú le has preguntado a Olga.
Sí, y, Olga... Es que ya por no cambiar.
Ah, bueno, que le quieres contestar a él. Ah, vale, pues por alusiones contéstale. Sé breve.
Vamos a ver, lo que yo estoy diciendo es que no se está cumpliendo con lo que sabe.
No,
se tiene la moción. Vale, pero que no se cumple ahora mismo la moción. Entonces, lo que yo me estoy quejando es de que no se está cumpliendo la moción. Luego, la verdad es que también me asombra que sepa el concejal de Izquierda Unida que es cómo va a ser, que va a ser una luminaria y que ustedes no propusieron que iba a ser una luminaria, que resulta que ahora vamos a cambiar todas las luminarias.
La moción la trajo él, por lo tanto,
y dio esas mismas indicaciones cada uno.
Pero lo que no indica es que vaya a ser una luminaria, aparte de que si va a ser una luminaria en lo que viene en el informe del técnico no indica eso, lo que indica es que se van a cambiar solamente la lámpara LED, no se va a cambiar también los báculos ni las luminarias. Entonces, simplemente era eso.
Juan Antonio, con respecto a esta cuestión.
Bueno, solo una cosa, que Pedro habla de amortización y aquí no hay nada que amortizar, es un plan Prisma. No lo entiendo.
El Prisma, perdonad, lo pagamos todos también, aunque no sea el ayuntamiento, pero el Prisma también se paga. Y yo considero que ahora mismo no es el mejor momento para hacer ese impuesto. Pero bueno.
El momento no es el que nos guste o no nos guste, el momento es que es una moción que se aprueba en el pleno, si te lo acabo de decir, Pedro. A ver.
Pero no se cumple con lo que está.
No, pero es que has dicho, no es el momento para hacer esa inversión. Podrá ser o no podrá ser, pero el pleno ha aprobado esa moción.
Se cumple sin... No, vamos a ver. Quiero decir, señor alcalde, vale, que el, no está el informe técnico, no tiene nada que ver con, vale, lo que viene en la moción.
Que, vale, que es tu criterio. Antonia, con respecto a eso, ¿no?
Sí, sí, con respecto a eso, ¿se cumplen todas las mociones que se aprueban en el pleno?
Claro.
Porque la de la asfaltada no se ha cumplido, entonces, no sé, con qué criterio se...
La de la RPT...
En este caso, la de asfaltada...
Entonces,
la...
¿me proponéis que no, que, no, que no, cumpla no, este no, acuerdo no, plenario?
Yo, que, yo no, solo claro, pregunto por qué una moción es sí y otra no, porque como tú has respondido que es porque se aprueba en pleno, la de la asfaltada, creo que es necesario también que nos ahorraríamos de neumáticos los que estamos
aquí. Vale. Con alguna diferencia. A ver, ¿alguna otra cuestión con respecto a esto?
No, soy un ruego, no pruebo.
Olga, ¿contestas a lo que te ha preguntado Pedro?
A ver, sí, sobre el criterio que se sigue desde la Concejalía de Deportes en las instalaciones deportivas.
Abre el
micrófono. Sí, para permitir a las
asociaciones
también
poder
hacer desarrollo de la actividad.
Buenas tardes. Pues a ver, el criterio que se sigue, las asociaciones o clubes deportivos, de, sobre todo del municipio, yo he tenido contactos con todos los clubes municipios, con todos los clubes de del municipio, con clubes nuevos que se han creado, y cuando solicitan espacio, pues siempre se les da el espacio si ese espacio está libre. La concejalía tiene unas escuelas municipales, tanto de fútbol 7, como de fútbol sala, como de baloncesto, patinaje, rítmica y otras actividades. Luego hay varios clubes privados que también utilizan las instalaciones deportivas. Hay algunos clubes que por su actividad utilizan las instalaciones deportivas dentro de la medida de lo que pueden, porque, por ejemplo, el club ciclista, que es la escuela de ciclismo, la hace en calle y quitando los días de lluvia, pues se le permite, o quitando algún espacio, alguna escuela de baloncesto, o no a la escuela de baloncesto, se les aglutina un poco ahí para que, y que entre ellos se acomoden, para que ese día de la actividad, si no se ha podido dar en la calle, se dé dentro. Y si algún club, que imagino que es por eso, como es en este caso el Rayo Velilla, que vino a la concejalía, a que se había creado nuevo, que yo estoy súper orgullosa de que se creen nuevos clubs y de que haya muchísimos clubs en el municipio, y que soy la primera que quiero fomentar el deporte, viviendo una hora de en el correo que envía de 4 a 5 de la tarde, para entrenar, se le dice que sí, que incluso por la mañana tienen el campo libre. Se le da la contestación de que tiene la instalación deportiva de 3 a 5 menos 10 de la tarde. Se le pone a 5 menos 10 simplemente por el mero hecho de que a las 5 quede libre el campo de fútbol para que puedan entrenar las escuelas municipales que pertenecen lo que es al ayuntamiento, a la concejalía. Y siempre que algún club ha venido y ha pedido el campo de fútbol, la pista polivalente, las pistas de pádel para hacer un torneo, siempre que ha estado libre se les ha permitido jugar y no ha habido ningún problema. Si no hay ningún partido que ya está puesto, si no hay una actividad programada por el ayuntamiento que ya esté programada, o sea, siempre se ha sido receptiva con todos los clubes del municipio. Imagino que va por el club nuevo Rayo Velilla, por eso te traigo la contestación, el correo del Rayo Velilla pidiendo la pista de 4 a 5 y se le concede de 3 a 5. Es verdad que yo hoy por hoy no me puedo comprometer si no tengo los equipos todavía, porque hasta mayo creo, si no me equivoco, no se llevan los equipos que tienes a la federación, los inscritos. Y no se puede decir si va a poder jugar sábados y domingos, porque nosotros tenemos la Liga de Fútbol 7 con 24 equipos sábados y domingos, las escuelas municipales que está los sábados y el Atlético Velilla, que también tiene sus equipos, tanto de aficionado como de cadete, y que vamos, que en ningún momento se le ha dicho rotundamente no, en un principio no nos comprometemos. Después, no lo sé, a lo mejor luego llega otro equipo, pero vamos, eso pasaría también en el pabellón. En el pabellón este año, por ejemplo, está más descongestionado porque al club de baloncesto, que era privado, pues no le ha salido a algún equipo y por eso está un poco más libre, pero vamos, que normalmente siempre se intentan aglutinar todos los clubes cuadrando los horarios, y es la única explicación que te puedo dar, pero siempre se prestan las instalaciones deportivas.
Ya. Antonio, tú querías intervenir y luego te doy la palabra.
Quería preguntarle a la concejala de Generales, en el tema del pliego de condiciones de la empresa del Thaler, venían una serie de contenedores y tal, que ponía la empresa al servicio del ayuntamiento dentro del pliego y tal, no sé cuántos venían y tal. ¿Se han utilizado ya todos o...?
Sé que se han utilizado algunos ya. Se han repuesto algunos. Todos no, pero y tampoco recuerdo el número que pone en el pliego que están... Están obligados, no lo recuerdo. Algunos han puesto ya, sobre todo de, creo que sobre todo ha sido de los amarillos, que era de los que más falta nos hacía.
Es que hemos recibido algunas quejas con el tema de los verdes y tal, que están rotos, que no funcionan las palancas, que tal, no sé qué. Entonces decía, pues si todavía quedaban repuestos, digo, pues que hiciera lo posible por intentar cambiarlos o arreglarlos.
Bueno, arreglarlos, a mí me consta que la empresa los va arreglando. También es verdad que la última vez que ha arreglado, en principio, sobre todo los de la piscina, que es a los que yo más quejas he recibido, la última vez que hablamos con la empresa le dijimos que tenía que mejorar las condiciones del arreglo porque los pedales nosotros creíamos que no eran suficientemente fuertes como para que los arreglos fueran efectivos, vamos, que tenía que durar más. O sea que, pero en cuanto a sustituirlos y ponerlos nuevos, es que no sabría decirte cuántos pueden quedar. Pero vamos, que estamos pendientes de que cuando se rompe alguno lo arregle.
Pues nada, es un ruego en este caso, utilizando tus últimas palabras, decir que los arreglos la verdad que no están funcionando muy bien. Entonces intentar mirar los que tenéis e intentar cambiar los que estén más deteriorados. Porque hay personas mayores, gente que no puede, que no le cuesta bastante levantar la tapa, que pisa y no sube para arriba y al final se queda la basura en el suelo y es peor para todos. O sea, porque al final... Por eso digo, un ruego en este caso de que meter un poquito de presión a la empresa y que los arregle.
Yo puedo decir que en este invierno se han quemado alrededor de 30 contenedores de diversas características, de todo tipo. Muchos de ellos de forma negligente, las típicas brasas de las lumbres bajas tal, y en ocasiones también de manera intencionada. Alrededor unos 30 llevamos. Juan Antonio, ¿querías intervenir?
Sí. Bueno, no sé, el concejal no tiene que responder. Quisiera preguntar si me podéis decir el número de desempleados que tiene actualmente Velilla y qué ha hecho el Partido Popular en los últimos 4 años por el empleo.
El número de desempleados ronda los 960 y algo, es que no recuerdo el pico exactamente, creo que son 960 y algo, pocos. Bueno, y con respecto a qué ha hecho Velilla por el empleo, porque pues... lo más parecido a otros muchos municipios. Pues nosotros dependemos muy mucho de subvenciones puntuales, de corporaciones locales, de cuestiones de ese tipo. Pero bueno, no sé, yo no soy el concejal del área, pero estamos muy, muy condicionados en buena parte a ese tipo de subvenciones también. Olga.
A ver, sí se ha hecho, por parte del ayuntamiento sí que se ha hecho, de cuando se ha contratado alguna empresa, por parte de algunas concejalías, a la empresa que entra sí que pedirle que la gente que entrara a trabajar para dar ese servicio fuera de la bolsa de empleo de nuestro municipio.
Sí, bueno, lo pregunto más que nada porque el Partido Popular en todas las elecciones parece que tenía solución al desempleo. Y los años siguen pasando y la verdad es que se reduce muy poquito. Con lo cual esas soluciones que tenían pues no se han visto.
José.
Bueno, he visto cómo está la veda y el mercado. Yo hago dos ruegos y un comentario. Pero al final he visto cómo está. Ruegos dos al alcalde, aunque no hemos hablado. El Partido Socialista aprobamos dos mociones en el año 2013, una y otra 2014 las dos, una sobre el tema del asfaltado, que nos reunimos, quiero recordar, una vez. Estamos pendientes de un informe de la intervención, de la señora interventora,
seguimos teniendo la señora interventora de Loeches.
Sí.
Bueno, pues Loeches no está tan lejos.
En la acumulación.
Está más lejos otros sitios. Y yo creo que han pasado ya como 4 meses. Estamos pendientes de ese informe para poder dictaminar si se puede llevar a cabo la moción que se aprobó en el pleno o no. Entonces ruego para que antes de que acabe la legislatura, por lo menos, ya que eres el presidente de esa comisión, pues que se haga, por lo menos que se cierre o que se haga algo antes de acabar la legislatura. Y otro ruego con respecto a otra moción que también se aprobó por parte del pleno, que se aprobó por unanimidad, con respecto a unas facturas de CESPA del último trimestre del año 2013. Nos reunimos 2-3 veces, la última, si no recuerdo mal, en el mes de octubre del año pasado, y estábamos pendientes de que el técnico le iba a requerir más documentación a la empresa para aclarar la factura del mes de noviembre de 2013. Lo mismo que con la anterior, que ruego de que antes de que acabe la legislatura, como presidente de la comisión, me lo han dicho varias veces, pero
sí, que se concrete.
Y el comentario, a ver, los únicos que hemos traído aquí, hablando del empleo, pero es una cosa de todos. El ayuntamiento tiene unas limitaciones muy grandes en cuanto a qué puedo hacer, como en el tema del respeto del empleo. Nosotros te hacemos una moción que se nos tachó de populistas, se nos tachó de demagoga, de muchas cosas, con un coste económico donde planteamos en un momento determinado, donde sin aumentar el coste, donde entendíamos que se tenía que priorizar el gasto del ayuntamiento, fundamentalmente en 3 aspectos. El tema de los concejales con dedicación exclusiva, de reducirlo. El tema de la indemnización que recibimos los concejales sin delegación, también de una reducción, y el tema de festejos. Esas 3 partidas, hacíamos una bolsa y con eso planteamos que se hiciesen una serie de contrataciones eventuales para tareas municipales durante una serie de meses del año. Eso no viene al hilo, bueno, viene al hilo, y como hablamos del tema de que se ha hecho o se ha dejado de hacer, pues yo digo que nosotros trajimos esa apuesta concreta y que no se quedó adelante en el pleno.
Juan Antonio.
Sí, pues le pregunté por qué no lo hizo el Partido Socialista.
Sube, dale al botón.
¿Que por qué no redujo ya el Partido Socialista cuando gobernaba? Tenía prácticamente lo mismo liberado que ahora, ¿no? Se cobraba lo mismo. Sí. ¿Tuviste esa oportunidad?
Tenía lo mismo liberado que ahora. Lo mismo.
De todas formas, esto es lo de siempre. Esto es lo de siempre. O sea, cuando traes una propuesta, ¿por qué no lo hiciste en su día? Bueno, ese no es el tema. Aquí el tema es el desempleo, el problema que hay en el municipio.
Ese es el drama, ¿no?
Y cuando planteamos un tema concreto, pues cada uno opta. Y cada uno en ese momento determinado decide. Priorizamos un gasto, priorizamos otro. Nosotros entendemos. En ese momento, en esa situación de desempleo en el municipio, no es la misma que había en otras situaciones en el municipio anteriormente, también es verdad que había una serie de programas de corporaciones locales por parte de la comunidad que permitían una serie de empleos temporales. Cuando eso desaparece, planteamos una medida. Cada uno opta, nosotros optamos por esa medida que entendíamos que era justa y necesaria, como dicen los evangelios. Pensaron que ni era justa ni era necesaria y que era populista y de demagoga, y por qué no lo hiciste cuando esté ahí vosotros. Venga, chico. Perdona por lo de chico.
Ya estoy
acostumbrado cuando me
entras.
Cuando me dices que no te enteras.
Bueno, ¿alguna otra intervención? Ninguna. Se levanta la sesión. Turno luego si hay preguntas entre el público. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Muchas gracias.
Gracias.
Que se haya pasado.